La mañana, 10 minutos, no nos vamos del lugar, cambiamos de tema, porque entre el calor sofocante que hubo ayer y el calor que va a haber hoy, y bueno, hubo tres casos que no tienen que ver con el calor precisamente, pero tienen que ver con el cuidado. Así que a propósito de estos dos casos en Río Negro de síndrome urémico hemolítico, vamos a hablar con el titular de epidemiología, Horacio Echenique. ¿Cómo le va, Horacio? Claudia Beltramino es mi nombre. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Claudia. Saludos a todos.
Gracias, muy amable. Hoy lo vamos a explotar porque le vamos a preguntar, primero, por lo más urgente, que es lo que me está preguntando todo el mundo, las recomendaciones para este golpe de calor que hay en esta ola de calor tremendo acá en Río Negro.
Sí, tremendo. Hoy se anuncia más calor que ayer, inclusive, así que hay que tratar de resguardarse del sol en las horas pico, entre las 11 y las 16. Beber mucho líquido, consumir alimentos frescos ricos en agua para no deshidratarse, y bueno, usar protector solar mínimo 30, y si puede ser en niños mínimo 50. Esas son como las recomendaciones
básicas,
para no dar tantas,
sí,
ante la ola de calor, ¿cierto?
Perfecto. Y también una cosa, hay que ser un poco más moderado con la actividad, nada de salir a caminar ni nada por el estilo, por lo menos en el momento,
claro,
de más
para
calor.
Para no gastar líquido, no transpirar tanto, no perder tantos electrolitos, sodio, potasio, cloro, que pueden deshidratarlo aún.
Y ya que estamos cerca del río, es un día para aprovechar y a tirarse abajo de un árbol cerca del agua.
A la tarde.
Y no hacer mucho, no hacer muchas cosas. Horacio, ahora voy al otro tema que es más preocupante, que es el tema de estos dos casos en Río Negro del síndrome urémico hemolítico.
Sí, tal cual. Nosotros veníamos, tenemos un anuncio en la página fijo desde que lo pusimos desde primavera, porque en verano se incrementan, así como se incrementan los casos de diarrea, siempre tenemos más síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad de baja incidencia, pero produce un impacto importante. En los niños es una de las primeras causas de insuficiencia renal y diálisis, y terminan en trasplante renal algunos, el 10 al 20% de los que hacen la enfermedad.
O sea que es para tomar muchos recaudos y tener mucho cuidado.
Sí, es una enfermedad que puede prevenirse, entonces eso es lo importante para todos, tener en cuenta que podemos prevenirla. Argentina está número uno en el ranking mundial de síndrome urémico hemolítico. Es el país que más tasa de casos tiene. Entonces,
¿y eso por qué es, Horacio?
Eso un poco viene de la mano a lo que iba a decir. El tema es nosotros tenemos mucha ganadería, mucha producción ganadera, y además mucha gente trabajando en el campo, ya sean dueños o matarifes o frigoríficos. Que la gente que está en contacto con excretas o con materia fecal de animales puede llevar la materia fecal hacia los domicilios, en los zapatos, en los vehículos, y ahí, sin tener que consumir carne, sin la necesidad de consumir carne o verduras, que son también las otras vías de contagio, puede los niños contagiarse con método directo, digamos, por la mala higiene de lo que se ingresó a domicilio, ¿no? Además de la carne cruda, la carne picada mal cocida, que siempre es lo que más se conoce del síndrome urémico hemolítico, ¿no? Pero también es transmitido por los vegetales, por las verduras de hoja verde, por los tomates. Eso tiene que colocarse en un poco de agua, en un tupper primero, con dos gotitas de lavandina, unos 10 minutos, y después lo enjuago y listo, ya está libre de alguna bacteria. Entonces, esa es la recomendación. Y después, contaminación cruzada entre las carnes crudas y la cocida. Siempre por separado, usar tablas diferentes. Cuando yo corto la carne cruda en una tabla, después de esa tabla tengo que lavarla con detergente y agua, o directamente usar otra tabla para cortar sobre esa la carne cocida, para que no se contamine la carne cruda con la carne cocida. Los frigoríficos tienen toda una metodología de trabajo que tendría que quedar eliminada directamente la carne cruda del contacto con la materia fecal del ganado.
Sí.
Sin embargo, bueno, siempre está el riesgo en esa carne de que de alguna manera u otra no esté bien desintoxicada esa carne cruda y contenga un poco de contaminación cruzada con materia fecal de ganado, cosa que no debería ocurrir. Pero bueno, la prevención siempre la tenemos que tener, y los cuidados
Y Horacio, ¿cómo hace? Porque también una cosa que pasa, y no es infrecuente, con tanta ganadería, hay gente que faena para sí mismo, que faena un animal y se queda lo reparten, bueno, vos llévate esto, pasa entre.
Claro,
Y en
sí,
este
eso pasa.
sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque va a seguir pasando, la gente no va a dejar de faenar no sé, un animal en el campo para, no sé, porque es un cumpleaños. ¿Cuáles
Sí,
son las recomendaciones?
las recomendaciones son siempre extremar las medidas de higiene para que el animal, o sea, cuando uno está faenando, trate de que el intestino no tenga contacto con lo que es carne cruda. Pero después viene la manipulación de la carne cruda. Si la carne cruda está frisada en un tupper o en una bolsa y no derrama sangre sobre otros alimentos crudos, después no hay peligro si uno la cocina bien. Entonces, frizar la carne en bolsas herméticas o en la bandeja superior de la heladera cuando uno la baja para descongelar. Recordemos que la carne no se descongela afuera, sino que uno tiene que descongelarla en la bandeja superior de la heladera. Ahí podría derramar algo de sangre, pero queda contenida en la bandeja, después uno la limpia. Y después, al cocinarla, ya sea como carne molida o como carne en trozos, uno lo que tiene que tener es la constancia de cocinarla bien y no sacar a punto o medio cruda la carne, que es ahí sí aumentamos el riesgo de desarrollar síndrome urémico hemolítico.
Y
Una
ahora,
cosa importante es que se manifiesta como diarrea y a veces no, pero en general se manifiesta como diarrea. Y las diarreas en los niños tienen que consultar a los centros de salud cada 48 horas más o menos, cada 48 horas hasta que desaparezca la diarrea y eso, porque es típico que las madres nos digan, y pero vos, no le doy nada para la diarrea. No, no le damos nada para las diarreas. El antibiótico en las diarreas produce aumento de del riesgo de síndrome urémico hemolítico, porque la bacteria puede producir toxina. Entonces no se les da antibiótico a las diarreas, pero sí tiene que consultar cada 48 horas para ver si no está deshidratado y si no hay que internar a ese niño.
O sea, siguen la evolución de esa diarrea, que no le puede dar nada, tiene que tomar muchísimo líquido. La gente que tiene diarrea tiene que tomar muchísimo líquido también, más ahora que hace calor, más.
Mucho líquido, siempre tomar agua segura o agua hervida o bebidas de agua mineral o bueno, bebidas con minerales si pueden comprarla, pero bueno,
Bueno.
es las recomendaciones que uno da.
Sí, y bueno, y ahora paso al otro tema que también me parecía un poco delicado. ¿Por qué en estos dos casos los niños fueron trasladados? En el caso que fue, a mí me sorprendió eso cuando leí la noticia en el diario, un niño fue trasladado del Hospital de Roca al Castro Rendón en Neuquén y uno de Río Colorado al de Bahía Blanca. Lo del de Río Colorado a Bahía Blanca me parecía, bueno, era comprensible, el de Bahía Blanca tiene mucha mayor complejidad, pero en el caso del de Roca, ¿por qué al Castro Rendón?
El de caso de Roca es especial porque es hijo de una médica del hospital y tiene una obra social, no sé si por el padre o que cubre en diferentes lugares. Así que ella, por contacto y tenía conocidos en el Castro Rendón, decidió por voto propio llevarlo y ser trasladado por sus medios al hospital de Castro Rendón porque conocía gente de ahí.
O
No es
sea,
por nada en especial, ni siquiera el niño está en terapia, ni siquiera está en diálisis. Fue una cuestión que hay que explicarla porque sí, es buena tu pregunta, Claudia. Hay que explicarla. La madre es médica, dijo, no, tengo conocidos ahí, nefrólogo, nefróloga, no sé, entonces, bueno, se trasladó para allá, pero el niño está en buen estado general.
y en el caso del Río Colorado, sí,
Y en el
porque
caso de Río Colorado, sí, porque tenemos una zonificación de derivación y entonces
sí.
deriva a Bahía Blanca. Se deriva a Bahía Blanca y en Bahía Blanca ese niño o niña, no recuerdo, no quiero equivocarme, entró en diálisis en Bahía, sin embargo, ya mejoró. Ayer hablamos con la nefróloga de Bahía y estaba mejor, con menos frecuencia de diálisis.
Bien, por suerte. ¿Qué pasa con un chiquito cuando tiene, lo aqueja un síndrome urémico hemolítico y después lo dializan? ¿Esto después se revierte? ¿El chico se cura finalmente o
Sí, sí,
queda?
sí, sí. Un 10 a un 20% de los casos, digamos uno de cada 10 más o menos, quedan con el riñón,
Comprometido.
con mala función, claro, y va a diálisis toda la vida. o a veces con trastornos neurológicos también, quedan un 10 a 20%. Una vez tuvimos hace 2 años más o menos un niño de Sierra Grande que quedó luego un síndrome urémico hemolítico, quedó con trastornos neurológicos y termina falleciendo a los 6 meses. Un niño de 2 años. Pero en 1 o 2 de cada 10 quedan con secuelas que pueden ser de riñón o neurológicas. El resto sale de diálisis y mejora.
Está perfecto. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto. Horacio, muchísimas gracias por su tiempo y por todo el informe que nos dio, ¿eh? Que tenga un muy buen día.
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Chao, hasta luego. Hablábamos con Horacio Chenique, que es